Hoy presentamos un nuevo podcast de Diálogos al Café, producido por el grupo Marcos Escudero con el apoyo de Ceres y Sidel.
Bienvenidos. Hoy analizamos una conversación fascinante titulada El trabajo en la máquina minera que fue Potosí, una discusión que reunió a historiadores, sociólogos y economistas para desentrañar cómo esta villa imperial se convirtió en el motor de la primera globalización. Nos acompaña hoy Eloís para guiarnos a través de las ideas de Rosana Barragán, autora de El Imperio del Trabajo, Mario Murillo y Rodolfo Erostegui.
Gracias, Noah. El diálogo, moderado por Marcos Escudero, realmente destacó cómo Potosí y la formidable maquinaria que representaba sigue marcando el rumbo y los ritmos de la Bolivia contemporánea. Rosana Barragán presentó a Potosí como un engranaje monumental de trabajo y poder, una verdadera máquina minera capaz de movilizar a más de 12.000 mitayos cada año desde 130 pueblos con desplazamientos de hasta 700 kilómetros, acompañados por sus familias.
Es una imagen poderosa, máquina minera. Mencionaste que el trabajo no era libre, pero tampoco era gratuito. Esto es crucial porque a menudo se simplifica la mita como mera esclavitud. ¿Podrías explicarnos esa distinción y cómo operaba en la práctica?
Claro. Barragán explica que aunque la mita era un turno de trabajo obligatorio organizado bajo lógicas colectivas, funcionaba bajo un modelo híbrido. Los mitayes se alternaban en mingas, que combinaban esa obligación con un salario y, de alguna manera, una autonomía relativa para los trabajadores. No era un trabajo totalmente forzado en el sentido de una esclavitud sin remuneración. Esa forma de organización territorial, de hecho, aún se observa en la cultura del trabajo andino. Y lo que a menudo se olvida es que Potosí no era solo el socavón. Hubo una revolución industriosa sostenida por las mujeres que abastecían, comerciaban, molían y transportaban el mineral. Comprender esto, como señalaba Barragán, nos obligó a cuestionar las formas modernas de subordinación y dependencia económica que persisten hoy.
Esa conexión con el presente es fundamental, pero ¿cómo podemos evitar lecturas simplistas de una historia tan compleja? Mario Murillo, desde la sociología, ¿qué aportó a este debate?
Murillo abogó por desmontar las lecturas simplificadoras sobre la conquista y el trabajo colonial que han creado muchos mitos. Argumentó que el conflicto no se reducía a dominadores y dominados, sino que era un tejido complejo de tensiones, alianzas y disputas entre lo político, lo económico, lo religioso, entre individuos y comunidades. Potosí, para él, era un espacio de interacción compleja, donde múltiples actores redefinían constantemente a su lugar. Criticó, por ejemplo, la idea persistente de las dos Bolivias, señalando que es una herencia conceptual que ignora la diversidad real del país, que era tan heterogéneo en el pasado como lo es hoy.
La idea de Potosí como un reflejo de la diversidad boliviana es muy potente. Y esta complejidad de interacciones, Barragán y Murillo, la conectan con las vidas conectadas. ¿Qué significa exactamente esto?
Ambos coincidieron en que la historia de la mita revela conexiones invisibles entre ámbitos que a menudo consideramos separados. El trabajo y la fiesta, la economía y la vida cotidiana, el dinero y la intimidad. Entender estas vidas conectadas nos permite ver cómo las relaciones laborales no solo movían la economía, sino que también moldearon las emociones, los ritos y la organización social, dando una continuidad a una forma de modernidad que a menudo pasamos por alto.
Es decir, la máquina colonial sigue funcionando como un espejo contemporáneo. Parece que las discusiones de Potosí no son solo historia, sino una lente para entender problemas actuales.
Exactamente. Hubo una clara coincidencia en que las jerarquías laborales en las cooperativas mineras actuales, las tensiones entre formalidad e informalidad y la dependencia de un solo recurso reproducen, en gran medida, las antiguas estructuras coloniales. Barragán también recordó que la mita no se sostenía solo por coerción, sino por un entramado de pactos tributarios y reconocimiento de derechos comunales, lo que configuró el Estado virreinal de una manera muy particular.
Esto me lleva a la crítica que hicieron a las teorías de Acemoglu y Robinson sobre instituciones extractivas. ¿Qué es lo que estas teorías, según los ponentes, no logran captar?
Barragán argumentó que el modelo de Acemoglu y Robinson ignora la sofisticación industrial y administrativa de Potosí. Murillo, por su parte, señaló que reducir la historia a categorías morales impide comprender su densidad social. Además, ambos criticaron el blanqueo que, a su juicio, hacen estos autores al ignorar que modelos supuestamente inclusivos en otros lugares se basaron en el exterminio de pueblos indígenas en Norteamérica o la esclavitud africana, lo que muestra una lectura selectiva de la historia global.
Es una crítica potente que nos obliga a mirar más allá de marcos teóricos simplistas. Pero entonces, si Potosí fue tan importante, si fue el motor de la primera globalización, ¿por qué hoy enfrenta un estancamiento, a pesar de su legado de riqueza?
Esa fue una de las preguntas finales clave. Ambos, Barragán y Murillo, coincidieron en que el problema no es solo la herencia colonial, sino la persistencia contemporánea de sus patrones de concentración de la riqueza y la desigualdad. Subrayaron que la historia no absuelve ni condena, sino que nos enseña a pensar críticamente.
Es un recordatorio importante de que la historia no es solo un conjunto de hechos, sino una herramienta para entender nuestro presente y futuro. Al final, la conclusión compartida fue que entender Potosí es entender Bolivia.
Así es. La máquina minera no es solo un vestigio del pasado, sino un testimonio vivo de las formas en que Bolivia produce, resiste y sueña. Potosí emerge como un espejo de la nación, un sistema de engranajes humanos que desde el siglo XVI sigue moviendo la economía, la cultura y la imaginación colectiva. Comprender esa complejidad entre la opulencia y la pobreza, la coacción y la creatividad, es reconocer el largo hilo que une el trabajo del pasado con las búsquedas de justicia y cohesión del presente.
Una reflexión profunda. Si encontraste valioso este análisis sobre Potosí, considera compartir este episodio con alguien que se beneficiaría de entender mejor la compleja historia de la región.